Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle, en Onda Madrid.
Once y seis minutos, aquí seguimos los de las 10 de Buenos Días Madrid, hoy a través de un solo dial. Normalmente lo hacemos a través de dos, hoy solamente estamos en el 101.3 porque el 106 de la FM lo está ocupando íntegramente el debate sobre el estado de la región. En estos momentos sigue en el uso de la palabra Más Madrid, que está contestando al discurso de ayer de la presidenta Díaz Ayuso. De hecho, tiene la palabra en estos momentos la portavoz de Sanidad de este grupo, de Más Madrid. El que quiera seguir todo el debate en directo, que sepa que lo puede hacer a través de la 106, de nuestro dial 106. El que se quiera quedar con nosotros, pues aquí estamos en el 101.3. Carlos Honorato, ¿cómo llevamos la encuesta?
Pues nada, estaba yo aquí camuflado, como las furgonetas que van a poner la DGT, a ver si os pillaba en alguna situación embarazosa.
¿Pero van a estar camufladas o van a estar engañando? Va a poner Ferreterías Manuel en un costado.
En algún caso habrá Ferreterías Manuel o Frutería Pepi. Quiero decir que sí, claro.
Toda furgoneta que circule por Madrid es sospechosa.
Y te habrás preguntado a lo mejor, Eli, ¿por qué furgoneta y no un coche normal? No,
porque llevarán dentro equipo, radares.
No, radares no llevan. No. Es que quieren estar en alto, de verdad. El teniente de la Guardia Civil lo ha dicho. Dice, claro, si lleváramos un vehículo normal no nos podríamos fijar qué es lo que hacen dentro. Pero en alto sí que vemos lo que hacen los conductores. Mira, así que serán furgonetas.
Bien.
Que todo el mundo lo tenga claro, ¿eh? Furgonetas. Bueno, pues ¿a qué viene esto? Pues que van a estar circulando por toda España, por la Comunidad de Madrid, por supuesto, y que van a multar a todas las personas que estén utilizando el móvil o cualquier tipo de artefacto que les haga estar entretenidos mientras conducen.
Muy bien.
Nosotros preguntamos hoy en Twitter, ¿deben endurecerse las sanciones por utilizar el móvil mientras se conduce? Pues empezamos con el 100% que sí. Y ya vamos bajando, ha ido bajando la cuestión, no todo el mundo es tan estricto.
No, hay gente que considera que ya se multa lo suficiente.
Hombre, recuerdo que son 200 euros y 3 puntos del carné, que no es poca cosa, ¿eh? Así que ahora va 86 que sí y 14% que no.
Bueno, siguen ganando por goleada los que piensan que sí
hay que endurecer
las penas,
o sea, que hay que
y
subir
las multas,
las sanciones
a quienes conduzcan manejando el móvil.
¿Le doy alguna sugerencia a la Guardia Civil para que pongan los letreritos de las furgonetas o...?
No sé, carnicería lechuga, no sé, lo que quieras. Puedes sugerirles lo que quieras. Que
Fontanería Ceballos, por ejemplo, también.
También puede ser.
Bueno.
Gracias, Carlos.
Hasta luego.
A seguir votando todo el mundo en @buenosdiasom. Ahí está nuestra encuesta fijada en primer lugar. Sí que es muy fácil encontrarla y muy fácil votar. Sergio Martín Romo, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo andamos?
Pues muy bien, aquí en el 101.3 está genial.
Sí, está bien, ¿no? Como
tenemos que
estar en dos sitios al mismo tiempo, estamos como, en fin, más anchos. Hoy estamos
aquí tenemos café, en el 106 no hay café.
¿Ah, no?
No.
Pues mira, qué mala suerte tienen. Bueno, atención todo el mundo, porque hoy en el ratito de oyentes vamos a tener concurso de ruidos.
¿Ah, sí?
Tienes que hacer un ruido con un objeto y la gente nos tiene que decir qué objeto es ese, pero lo haremos cuando...
Luego. Y lo voy a hacer flojito. Porque no sé a qué se cuela en el 106.
Ah, bueno, en mitad del debate,
claro.
No puede ser.
No,
hombre,
no, el ruido solamente para el 101.3.
Vale, de acuerdo. Bueno, pero vamos con el ratito de oyentes, yéndonos al día de ayer.
Venga.
En el capítulo de ayer...
¿Qué le pasa a este señor? Tenía así como...
Tenía un pollo.
Completamente.
Pollos hermanos.
A este ni le pagamos ni nada.
No le des ideas.
Este quiere triunfar.
Sí. Nos utiliza de plataforma.
Ah, vale.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Este sí cobra.
Este sí. Creo que ha puesto en marcha, no quiero sospechar, ni quiero creérmelo. Pero creo que el señor Sieso ha puesto en marcha en Chase.org un movimiento para conseguir firmas para que le paguemos más.
No me lo puedo creer.
No, ni yo tampoco. Y no quiero creérmelo, porque es que...
Pero si ya tiene... ¿Le hemos puesto club de fans?
Madre mía.
Sí, pero no sé, se está viniendo arriba... A ver, 2 euros por intervención. Esto es...
Dios santo.
Sí, bueno.
Estos son los hijos del señor Siesta.
Interviene.
Es la prole.
Interviene.
Siesa. La prole Siesa.
10 veces, 20 euritos al día. Ya tiene el hombre.
¿En serio?
Para unos cafés, yo qué sé, para... No sé, unas barras de pan.
Ay, Dios.
Bueno, que ya hablaremos del señor Sieso. Hay que recordar que también tenemos nuestra subsección sin ánimo de ser pedante.
Sí, sí, que han escrito.
¿Han escrito?
Ahora te leo.
Madre
te leo,
mía, Dios. Sí, hemos abierto, hemos creado un monstruo. Bueno, ayer.
Entonces voy a liquidar.
Liquidad.
Lo de ayer.
Venga.
Ayer os preguntábamos por esos excesos, algo exagerado que hubieses hecho, algo desmesurado. ¿Vale? Todo a raíz de ese momento, fiesta, que dos señores decidieron hacer para anunciar el género de su bebé, ¿no? Y nada, pues alquilaron por $80,000, 80.000 euros casi, un edificio para que se iluminase entero y pusiese, es un niño. Bueno, pues José nos cuenta, cuando ustedes comentaron sobre las fiestas para anunciar el sexo de un recién nacido, recordé que mi madre, antes de dar a luz, sus compañeras de trabajo, una de ellas, con una cadenita, hizo que ésta empezase a mover. Decían que si giraba de manera circular era de un sexo y de manera pendular era de otro sexo.
¡Es increíble!
Gracias nuevamente por permitirnos contar nuestras anécdotas, nos dice el oyente.
Ah, bueno, pues bien.
Esto, claro.
No es un exceso, ¿no?
No,
sé.
Como ayer comentábamos
exceso de
esta fiesta
quizá.
Y comentabas tanto tú, Eli, como Javier, que nos escribía que desconocíais que cambió el sexo del bebé cuando nació.
Sí.
Pues con la cadenita.
No, a ver, no cambió el sexo del bebé que tuvimos.
Tú, venga, empuja, Eli, cambió el sexo del bebé.
¿No? No, nos dijeron una cosa que no era cierta.
Vale.
Simplemente, no es que el médico allí sacase el bisturí. Y si es una intervención al bebé, no.
Vale,
no,
vale, me he expresado yo mal, lo reconozco.
Bueno, por cierto, que si alguien está muy interesado en la intervención de Rocío Monasterio, de la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, ahí está, interviniendo en estos momentos en directo. Y vuelvo a recordar que estamos emitiéndolo en directo a través de nuestro otro dial del 106 FM.
Bueno, arranca su intervención en el debate sobre el estado de la región y nosotros aquí, a lo nuestro.
A nosotros en nuestra bola.
Bueno, pues te leo. José Luis nos contaba en el WhatsApp que su hijo, el mayor, nació el 21 de diciembre y que para celebrarlo se dejó un pastón en décimos de lotería para toda la familia. Por si el niño pues les daba suerte.
Sí,
es decir,
¿y tocó?
Dice que no, que se gastó unos 800 euros en lotería, un exceso, algo exagerado.
¿De verdad?
José Ángel nos cuenta que su primer sueldo, dice hace muchos, muchos años, dice que se fue a una tienda de música y que se gastó lo que le dieron en discos de oferta. Que dice que muchos de ellos no ha escuchado
la
cantidad que se compró. Dice que 150 LP se compró. Con su primer sueldo.
¿Y cómo los llevó a casa? Con la carretilla.
Claro.
Claro, ¿dónde? ¿El carrito del supermercado? 150 LPs.
150
debajo
LPs.
Debajo del brazo, que era donde se llevaba habitualmente
claro.
El LP.
Sí, sí, sí.
No te caben.
150 se compró. Y Esther dice que el exceso esta noche vieja, casa rural, que alquilaron, eran 12 personas para dar la bienvenida al 2020, que ella se encargó del cotillón y que le dio por comprar al por mayor, que llevó como 200 matasuegras y 500 antifaces.
500 antifaces para 12 personas.
12 personas,
o sea,
y 200
antifaz, cada 3 minutos tenías que cambiarte el antifaz y ponerte otro. Porque si no, ¿para qué?
Ay, que se junte con el de los hielos y el del pan de ayer.
Bueno, que lo reutilice en carnavales.
Claro.
Que entre el antifaz y la mascarilla, esto va a ser la bomba.
Antes de pasar al tema de hoy,
¿sí?
Aurora nos escribe a nuestra sección sin riesgo de ser pedantes.
Sin ánimo era.
O sin ánimo de
ofender. Se ha puesto sin riesgo, pero es Aurora, es sin ánimo de ser
ella
pedantes.
Ha puesto sin riesgo.
Bueno,
sin ánimo.
Bueno, Aurora, ¿qué es lo que tiene que afearnos, Aurora?
Dice, os habéis equivocado de día, chicos.
¿Cómo? ¿Qué me dice? A ver si es domingo y estamos aquí haciendo el
pago. Habéis dicho en las efemérides que es lunes 15 de septiembre.
Ajá.
Os oigo cuando salgo a correr. Dice, por cierto, una mañana muy agradable, por el fresquito, y que ha tenido que esquivar algunos charcos, nos cuenta además Aurora.
A ver, sin ánimo de ser pedante yo.
Sin ánimo de ser pedante.
Ahora vamos a volver a escuchar el podcast de las efemérides. Pero yo creo que es que Nieves Ortiz, que es la que da las efemérides, ha dicho el 15 de septiembre de 2008, lunes. Claro, en 2008 hay que comprobar, calendario. ¿En qué cayó en 2008 y qué es lo que ha dicho exactamente Nieves Ortiz? No vaya a ser que tengamos razón nosotros, claro.
Pero bueno, nos referíamos al 15 de septiembre, lunes, de una efeméride, no que hoy fuese 15 de septiembre.
No, hoy es 15 de septiembre, pero no hoy, que hoy, hoy sea lunes.
Hoy es lunes.
No, no, liemos.
Mira que me voy al 106,
Yo creo que te vas a ir castigado al 106.
En lugar del rincón de pensar, te vas al 106.
Exactamente.
Ahora, y echas una mano ahí a Elena Rivas.
Pues mira, te lo agradecería la mujer, que está ahí con tanto portavoz que no sabe muy bien cómo manejarlo. Claro, está ahí desbordada.
Bueno, pues lo vamos a comprobar, Aurora.
Vale.
Pero gracias por escribirnos.
Gracias, claro
gracias
que sí.
Gracias por estar ahí.
Oye, ya tenemos tres en nuestra sección sin ánimo de ser pedante, qué bonito.
No, cuatro.
¿Cuatro? ¿Nos han corregido cuatro veces ya?
Bueno, no, claro, es verdad. Cuando nos escribió nuestro oyente que se quejó, que poníamos muchas veces el WhatsApp, el número...
628-091-117.
Todavía no estaba
había
sección. No estaba...
Él fue el germen, él no lo sabía, él fue el germen.
Pero puede volver a escribir y volverlo a decir ya con ese encabezamiento, sin ánimo de ser pedante. Bueno, vamos con el tema de hoy.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Lo de Juego de Tronos, esto es el señor si eso que ya ha dicho, me pongo ya por todo lo alto.
La que quiere conquistar el programa.
Madre mía.
Conquistar el programa.
Bueno, ¿tiene que ver algo con Juego de Tronos el tema?
Sí, porque he estado leyendo el Daily Mail y el protagonista de la historia de hoy es George R.R. Martin, el escritor de la saga de libros Canción de Hielo y Fuego, el origen de la serie Juego de Tronos.
Señor forrao, claro.
Forrao. Tan forrao que se ha comprado un terreno de casi 2 hectáreas, ¿eh?
Bueno, no está mal.
Es en la Museum Hill, en Nuevo México, Estados Unidos, y allí se quiere mudar.
Muy bien.
Porque él hasta ahora vive en Nuevo México, pero en una casita muy modesta, muy pequeñita, la casita suya toda la vida, y ha dicho, ya es hora yo de disfrutar
de mi éxito.
Y entonces se va a construir, ha empezado a construir una casa en este en ese terreno, pero por ahora lo ha paralizado los vecinos. 43 vecinos de aquella zona que han hecho un escrito, se han movilizado porque no quieren que se construya el señor Martin dentro de su finca una torre medieval de 8 metros de altura.
Es que claro, a lo mejor no pega mucho con la construcción de la urbanización.
Una casita.
¿Qué hace una torre medieval aquí?
Él quiere un chalecito, como lo viene a nosotros la idea de chalet.
Sí.
Pero en un apartado del chalet quiere una torre medieval con forma heptagonal, con base heptagonal, de 8 metros de altura, que quiere convertir en su biblioteca particular.
Oh, mucho libro cabe ahí.
Mucho
8
libro.
Metros, a lo mejor es que, claro, se pasa de los metros establecidos en la construcción.
He estado investigando la normativa de Nuevo México, del Estado de Nuevo México.
¿Qué dice exactamente?
Dice...
No, sí.
Que... Por unos poquitos centímetros rebasa la normativa en altura, pero los vecinos, aparte de la altura, se quejan porque dicen, tienen miedo a que la zona se llene de fans de Juego de Tronos que quieran hacer peregrinación a la torre del señor Martin, y también se quejan los vecinos que abra las puertas a que cualquier otra persona excéntrica quiera construirse más torres.
Sí,
allí.
O un puente colgante, claro, sí, ya uno abre la veda. Y se puede construir uno desde un tipi hasta un iglú, claro.
A mí lo que más me ha gustado de esta noticia
es que...
Que quiero investigar cuál es el estudio de arquitectura que está diseñando esto. Porque el diseño que ponen en el Daily Mail pone plano original de la mansión y castillo que quiere construirse el señor Martin. Parece el dibujo de un alumno de primaria.
Por favor, no. No me lo puedo... ¿Esto cómo va a ser, hombre? ¿Cómo va a ser los planos originales de la mansión?
El estudio de arquitectura.
Perdona,
no es serio.
Esto hay que subirlo rápidamente a nuestra cuenta de Twitter, porque si hay un arquitecto que dibuja... Bueno, yo conozco a gente que se hace pasar por arquitecto.
Pero está
y dibuja...
A ver, está dibujado así
parecido.
A lapicero de arquitecto.
Pero esto...
Un HB de esto.
Es una chapuza. Una chapuza completamente. Además de horroroso. Pero bien, vale. Bueno, a raíz de esta bonita noticia, ¿qué pedimos hoy?
¿Qué es aquello que tus vecinos no te dejan hacer?
Ah,
a señor Martín no le dejan construirse
esta torre
de 8 metros medieval. ¿A ti qué no te dejan hacer? ¿O qué no quieres tú que hagan tus vecinos? ¿O
también,
has impedido que haga
también,
algún vecino?
Claro,
¿vale?
A lo mejor una fuente de 18 caños
claro.
en una parcela.
Claro.
Yo qué sé.
O te querían poner los columpios en tu comunidad de propietarios debajo de tu ventana.
O hay un vecino que quiere tener una vaca.
Claro.
En la urbanización, y
claro.
a lo mejor no es apropiado.
Claro, no te dejan tener un cerdo vietnamita.
Exacto.
Que lo quieres tener.
Vale.
Vale, pues... ¿quieres poner luces decorativas en tu balcón, terraza o ventana y tampoco te dejan?
Bueno, 628-091-117. Los 2 euros me los llevo yo.
Clean, clean, pasa por caja.
Hasta ahora, Sergio.
628-091-117. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Hola, soy Dani, tengo 24 años, soy barista y trabajo el café con muchísimo cariño.
Me llamo Nancy, tengo 57 años y soy administrativa. Me gusta dejarme sorprender por lo bueno de la vida.
Mi nombre es Nico, tengo 41 años, soy entrenador y me apasiona el cuidado de la salud.
Queremos invitarte a que formes parte de una comunidad sin transfobia.
Respeta, valora, incluye. Madrid sin transfobia. Comunidad de Madrid.
Durante casi 3 siglos, había un barco español que surcaba el Pacífico para intercambiar mercancías, transmitir saberes y unir gentes de 3 continentes. El Galeón de Manila vuelve a zarpar cada semana en un apasionante viaje radiofónico a través de las ondas por los rincones más inspiradores del planeta. Los sábados de 11 a 12 de la mañana. Capitanean la nave Rodrigo de Pablo y José Miguel Redondo, Sede. El Galeón de Manila, en Onda Madrid.
Una buena salud empieza con una buena alimentación. Y en delahuertacasa.com te ayudamos a conseguirla. Fruta y verdura frescas recién recolectadas directamente de nuestra huerta de la Vega de Aranjuez y Cien Pozuelos. Y alimentos artesanos naturales, caseros y de proximidad. Te lo llevamos a casa, gratis, sin intermediarios. delahuertacasa.com.
En Eugenio Pereda Saneamientos somos especialistas en baños, azulejos y cocinas. En nuestros más de 12.000 metros cuadrados de exposición encontrarás las últimas tendencias de los mejores fabricantes para que encuentres al mejor precio y con ofertas permanentes el ambiente que estabas buscando. Ven a visitarnos o entra en pereda.com. Eugenio Pereda Saneamientos. Creamos espacios únicos.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs. Lugares encantados. Las historias más extrañas de la villa y corte. Todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
¿Tienes que hacer reforma en casa? Llama a ReforFast, tu reforma ideal, y aprovéchate este mes de un descuento del 20%. Más info en reforfast.com o 91 919 3754.
Desde hace más de 50 años, Huevos de Lucas dedica su esfuerzo en producir un huevo de calidad basado en nuestro propio maíz. El resultado, un huevo con sabor inconfundible. Huevos de maíz de Lucas.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Bueno, ¿quién nos acuerda de Hulk Hogan? De este ser tan llamativo que forma parte de los espectáculos de lucha libre profesional. Bueno, es verdad que durante un tiempo en televisión lo veíamos a todas horas, luego disminuyó un poquito la afición, pero es que resulta que aquí en Madrid tenemos a uno de los luchadores más jóvenes que ha conseguido entrar en lo que podríamos denominar la élite de la lucha libre, la Triple W. Y para que se sienta como en casa antes de presentarlo, vamos a hacerlo como si de repente llegara ya al cuadrilátero.
Vamos a recibir con un fuerte aplauso al héroe local,
¡Ey, Kid! O lo que es lo mismo, Carlos Ruiz, muy buenos días.
Muy buenas, ¿qué tal?
Bienvenido, pues encantados de charlar contigo y sobre todo muy interesados en saber cómo es esta pasión que te ha llevado a abandonar tu, digamos, profesión de profesor de matemáticas para dedicarte a esto, a la lucha libre. Que habrá quien diga, pero qué locura, ¿no?
Sí, bueno, a ver, yo nunca he tenido pasión por ser profesor, ¿no? Era más un trabajo secundario. Yo siempre quise ser luchador profesional y, bueno, una vez tuve mi contrato con WWE, pude dejar ese trabajo.
Uh-huh. Oye, creo que tu afición a la lucha libre la tienes pues desde que eras un enano, desde los 7 años. ¿Cómo surgió?
Bueno, yo recuerdo ver una cinta de vídeo, ¿no? Uh-huh. Una cinta de vídeo con, pues eso, con Rey Misterio y luchadores de WWE, y yo por aquella época era muy fan de los superhéroes. Entonces, uh-huh, para mí la lucha libre es como si pudieses ver a superhéroes en la vida real, ¿no? Entonces, instantáneamente quedé captivado por la lucha libre.
Uh-huh. Oye, tienes 24 años.
Uh-huh. 23.
Bueno, que te he puesto uno más. Eres de Vallecas.
Correcto.
Claro, yo me imagino un niño madrileño de 10 años o de 7 años que tiene pasión por la lucha libre. Claro, ¿a dónde lo llevas? Porque claro, yo me imagino que tus padres primero pensarían que iba a ser una afición, bueno, pues como la que tienen muchos niños por el judo, por el karate, por otro tipo de deportes, que bueno, pues se quedan en eso, en una afición. Pero algo te verían, me imagino yo, y te buscaron un gimnasio. ¿O cómo lo encontraste?
Recuerdo que lo encontré yo por internet, ¿no? Ya entraba en blogs y demás, y había un grupo de gente que entrenaba lucha libre en Madrid. Uh-huh. Pero bueno, yo he de decir que muy profesional no era, ¿no? De hecho, es un poco el trabajo que estamos llevando ahora, profesionalizar este deporte aquí en España. Y nada, mis padres me apoyaron y me llevaron desde el primer día.
Bueno, luego ya, claro, llegaron las competiciones. Es verdad que en la lucha libre los luchadores tenéis nombres muy llamativos. El tuyo es A-Kid, que viene a ser Chico Anónimo. ¿Quién te puso el nombre o te lo pusiste tú solo?
Bueno, yo cuando debuté yo dije mi nombre, dije que me llamaba Carlos Ruiz y demás, pero el público no paraba de gritar Niño Anónimo, porque bueno, es verdad que era un niño, no tenía 14, 15 años cuando debuté. Uh-huh. Y no sé, me gustó mucho, me pareció especial darle eso al público y desde entonces me sigo llamando así.
Uh-huh. Oye, ¿cuáles son las claves de la lucha libre? Porque es verdad que los que no entendemos de esto, muchas veces pensamos, bueno, esto es todo como puro teatro, es como un baile, como las coreografías que hacen los actores cuando hacen que luchan y demás. ¿Realmente lucháis o no lucháis?
Es algo complicado de explicar si no estás dentro, ¿no? Yo lo considero como una manera de contar historias, uh-huh, una manera muy única además, ¿no? Porque tiene muchísima improvisación, porque sí que hay lucha real. La mayoría de golpes son reales, simplemente accedemos a ellos. Y, no sé, es comparable quizá al teatro y también al jazz, por los aspectos de contar una historia y también improvisar. Y, no sé, saber dejarse llevar por el rival, cuando quiere él llevar el ritmo, cuando lo tienes que llevar tú. Es algo muy especial, no creo que sea comparable a nada.
Bueno, como en todos los relatos y como todas las historias, hay buenos y hay malos. Hay luchadores que siempre hacen de malo y hay luchadores a los que la gente adora porque, en fin, son como héroes. Hulk Hogan era uno de ellos y luego está, pues, no sé, el Ángel Blanco y cosas de estas. Y luego están los malos malísimos. ¿Tú a qué grupo perteneces?
Yo soy de los buenos.
Ah, tú eres de los buenos. O sea, de los que cuando el contrario te zurra, el público le abuchea, ¿no? Y que cuando tú eso le zurras al otro, el público aplaude.
Eso es.
¿Qué tipo de público es el que acude a estos combates de lucha libre?
Pues depende, ¿no? Yo he tenido shows independientes en los que el público era un show más orientado a un público adulto, ¿no? Shows un poco más complejos, con otra temática, uh-huh, y luego tienes shows totalmente orientados hacia niños y niñas que obviamente son más simples, más, como tú bien has dicho, buenos y malos, ¿no? Uh-huh. Puedes encontrarte de todo, honestamente.
Oye, cuando vemos esos combates que son muy espectaculares porque dais golpes de todo tipo y tenéis caídas, en fin, que llama mucho la atención. ¿Qué tipo de entrenamiento es el que haces tú?
Bueno, yo ahora mismo, como estoy luchando para WWE, entreno en el Performance Center de Reino Unido, ¿no? Para la marca de NXT UK. pero anterior a eso, pues simplemente en un gimnasio. Hay varios gimnasios alrededor de España que entrenan esta disciplina y obviamente en el gimnasio tienes que entrenar tu cuerpo para estar lo más fuerte posible, o si no, una mala caída puede pasar una mala jugada.
Y luego a mí me llama mucho la atención el vestuario. ¿Tú cómo, cuál es el tuyo? ¿Tienes uno único o vas variando?
Bueno, depende de dónde luches, ¿no? Ahora, por ejemplo, con WWE sí que vamos a tener el mismo por el tema del COVID, porque luchamos siempre en el mismo sitio, pero nosotros estamos viajando constantemente, no luchas, no sé, ni siquiera en el mismo mes luchas en el mismo sitio, ¿no?
Uh-huh. Hay que decir, para el que no sepa demasiado de esto, que la WWE, donde tú estás ahora, cada semana reúne a 36 millones de aficionados de todo el mundo delante de una pantalla, ¿eh? Cuidadito, que estamos hablando de un espectáculo absolutamente de masas, y hay países como Reino Unido, como Estados Unidos, donde es auténtico furor, ¿no, Carlos?
Sí, permíteme corregirte, es WWE, Triple W es otra empresa de Madrid.
WWE.
Desgraciadamente no reúne a tanta gente.
Ajá.
Pero sí, sí, WWE es la empresa más grande de lucha libre profesional en el mundo. Uh-huh. Y bueno, como he dicho, yo estoy en la marca de Reino Unido, que recoge luchadores de toda Europa, pero hace shows a lo largo de todo el mundo.
Uh-huh. Me imagino que es un trabajo, hombre, que tiene su recorrido, pero hay una edad a la que, en fin, el cuerpo no te da para más. ¿Cómo cuántos años tenéis de vida profesional por delante?
Yo creo que depende de cada individuo, ¿no? Ha habido gente que se ha retirado a los 50, 60 incluso, y gente que se ha debido retirar a los 25 por alguna lesión grave o demás. Uh-huh. Yo espero que, bueno, que dure bastante.
Uh-huh. ¿Tú has tenido alguna lesión grave?
He tenido un par, sí. La más grave quizá es cuando me desgarré el dorsal, sobre todo porque era muy joven. Tendría 16, 17 años y, bueno, recuerdo que no podía andar después del combate, tuve que ir al hospital, no me podían tratar porque tenía demasiado dolor. No lo recuerdo como algo muy bonito, la verdad.
Cuando acabe tu vida profesional de luchador de lucha libre, Carlos, ¿tienes pensado volver a la enseñanza de las matemáticas? O a lo mejor, no sé, hoy hay mucho luchador que luego se ha hecho muy famoso, ha saltado a Hollywood o ha trabajado de doble en películas, en fin. No sé si tienes pensado algo para el futuro. Repetimos que eres muy joven, 23 años, en fin, tienes toda la vida por delante, pero no sé si algo te ronda ya por la cabeza.
Eso es. Bueno, a mí me gustaría dedicarme a la lucha libre, ya sea luchando, ya sea como productor, como entrenador. La verdad es que la enseñanza no me apasiona, la enseñanza de matemáticas no me apasiona, nunca me apasionó, pero las matemáticas sí, ¿no? Y bueno, es algo que sigo estudiando, aunque no esté formando la carrera, digamos. Uh-huh. Pero no tengo nada planeado, la verdad.
Uh-huh. Bueno, tiempo tienes por delante, todo el que quieras más, así que tampoco hay mucho problema. Oye, ¿en tu casa cómo se lo han tomado?
¿A qué te refieres?
Hombre, ¿están contentos o están preocupados? Porque estamos hablando, al fin y al cabo, de algo que te puede provocar una lesión. ¿O han pensado el niño? En fin, se ha vuelto loco. Ha dejado un trabajo estable como profesor de matemáticas y se dedica a zurrarse por los escenarios del mundo.
Hombre, a ver, si sí, yo supongo que ningún padre quiere eso, ¿no? Ningún padre quiere que su hijo deje una carrera para intentarse a luchar al profesional, pero bueno, afortunadamente me ha ido bien estos últimos años y ahora mismo tengo un trabajo mucho más estable, uh-huh, que el que tenía en aquella academia. Y bueno, mi pareja no puede ser mejor porque ella misma también hace lucha libre y obviamente me apoya en todo.
Ah, qué bueno. ¿Entrenáis juntos alguna vez? En casa, sí, claro. En casa eso es un número. Como haya discusión, vamos, vuela todo.
Sí.
Bueno, ¿cuándo tienes tu próximo combate, Carlos?
Pues volvemos con NXT UK este jueves. Tenemos un pequeño torneo en el que participo y bueno, no puedo decir mucho más, pero es cuando vuelvo este jueves y a partir de esta semana, todas las semanas los jueves en WWE Network.
Oye, ¿cuál es ese luchador mítico con el que te gustaría haberte enfrentado, si es que se han retirado, o con el que te gustaría enfrentarte, si es que sigue en activo?
Yo creo que sería Rey Mysterio, porque bueno, es una de esas leyendas, ¿no?, que he visto desde pequeñín, y él aún sigue en activo y mejor que nunca, entonces puede ser muy especial.
Rey Mysterio, ¿este es bueno o es malo?
Eso es muy bueno, muy muy bueno.
Pues entonces dos buenos luchando, eso va a ser complicado, ¿no? O te vuelven malo.
Es lo que el público quiere ver.
Dos buenos luchando. Digo, no, claro. Bueno de personaje bueno o personaje sí, malo. Es personaje sí, bueno. Exacto. Claro, hay división de opiniones en el público. Bueno,
que las haya.
Pues ojalá lo consigas. Carlos, que nos ha encantado conocerte. Carlos Ruiz, cada vez que veamos en un combate de estos de lucha libre internacional entre los mejores que sale al ring A-Kid, sabremos que eres tú ahí metido en tu personaje de chico bueno. Que tengas muchísima suerte y cuidadito, ¿eh? Yo parezco una madre aquí en este caso, pero cuidadito con las lesiones, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias por tenerme. Gracias.
Gracias, Carlos. Un vallecano, 23 años, entre los mejores de lucha libre del mundo. Si es que aquí tenemos de todo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Hola, soy Dani, tengo 24 años, soy barista y trabajo el café con muchísimo cariño.
Me llamo Nancy, tengo 57 años y soy administrativa. Me gusta dejarme sorprender por lo bueno de la vida.
Mi nombre es Nico, tengo 41 años, soy entrenador y me apasiona el cuidado de la salud.
Queremos invitarte a que formes parte de una comunidad sin transfobia.
Respeta, valora, incluye. Madrid sin transfobia, Comunidad de Madrid.
De lunes a viernes, a las 3 menos cuarto de la tarde, hablamos de cine, teatro, exposiciones, música. Cultura Express, en Onda Madrid, con Isabel García Regadera.
Una buena salud empieza con una buena alimentación. Y en delahuertacasa.com te ayudamos a conseguirla. Fruta y verdura frescas recién recolectadas directamente de nuestra huerta de la Vega de Aranjuez y Cien Pozuelos. Y alimentos artesanos naturales, caseros y de proximidad. Te lo llevamos a casa, gratis, sin intermediarios. delahuertacasa.com.
Este verano, quedarse en casita va a ser uno de los destinos favoritos. Mantén fuera los calores con Carpimart. Carpimart fabrica e instala todo tipo de ventanas y cerramientos, especialistas en ventanas de madera, fabricantes directos a medida, con el máximo aislamiento térmico y acústico. ¿Calor? ¿Qué va? En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
No todos los programas de radio son iguales. No todos te cuentan las cosas desde todos los puntos de vista.
Por eso, Félix Madero pone el enfoque cada tarde en lo que pasa cerca de ti, para que saques tus propias conclusiones.
Información, debate, preguntas y respuestas, análisis.
De 8 a 12 de la noche, Félix Madero busca junto a ti las claves de la actualidad en el enfoque.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Desde hace más de 50 años, Huevos de Lucas dedica su esfuerzo en producir un huevo de calidad basado en nuestro propio maíz. El resultado, un huevo con sabor inconfundible. Huevos de maíz de Lucas.
Nuestro correo electrónico.
buenosdiasom@ondamadrid.es.
Bueno, pues ahí tenemos al creador del libro que dio, digamos, lugar a Juego de Tronos, a la serie, que ¡ole! Se ha forrado, bueno, intentando construirse una torre medieval de 8 metros, una parcelita que se ha comprado en una urbanización y a los vecinos indignados diciendo que no,
43 que no. Vecinos que han hecho un chase.org.
Hombre, claro. Y a raíz de esto, vecinos que no te dejan hacer algo o tú mismo que no dejas hacer algo a un vecino, pues porque tienes tus razones.
Claro, o la normativa lo dice.
Exactamente.
O te molesta.
Ajá. El tema de vecinos suele dar mucho juego.
Me encanta esta versión cañí.
Sí.
¡Ay, la cantarela!
Lo que faltaba. Venga, la pandereta y ya estamos. Todos. A ver, bueno, vamos con los siguientes.
Nos escribe Joaquín a nuestro WhatsApp. Salvando las distancias, es una historia muy parecida a la del señor Martín.
¿Ah, sí?
Dice que tiene jardín
sí. En
su casa, que vive en un adosado, en una localidad aquí de la Comunidad de Madrid, de la que me dice que no lo diga.
Ya,
¿vale?
Para que los vecinos no lo sepan.
Dice que él no ha puesto una torre. Sí. Pero sí ha puesto una cabaña de madera en el jardín. Dice, me la quieren hacer quitar porque dicen, aseguran que rompe la estética de la comunidad. Le he preguntado que por qué tiene una cabaña de tal.
Claro.
Y él se cuenta que lo tiene a modo de cobertizo.
Ya.
Y aún así, dice que sobresale demasiado.
Ajá.
y que lo tiene que quitar. Está ahí, bueno, en litigios con los
vecinos. Está ahí guardando para guardar los aperos de, claro, jardinería, me imagino, ¿no? Cositas, y los vecinos pues que nasty de plastic.
A modo de trastero nos escribe, que lo tiene como trastero.
Ya.
La cabaña de madera o la casita de madera o la estructura de madera.
Pues vaya.
Sara, nos cuentan que a ella su vecina no le permite fumar por la ventana.
¿Y eso?
Dice que luego la ropa tendida le huele a tabaco.
¿Qué pasa? Sale la ventana, cuelga las sábanas de la vecina, le echa el humo y luego arriba que no se puede vivir con ese olor, ¿no?
Me imagino que sí.
Bueno, ¿y ella le hace caso a la vecina?
Pues debe ser. A ver, ahí, ¿qué tácticas? En fin, ¿qué tácticas utiliza?
La ley de propiedad horizontal creo que no dice nada de esto.
No, no, cada uno puede fumar por su ventana, ¿no?
Yo creo que sí.
Otra cosa es lo que haga con
la colilla. La colilla no se puede tirar por la ventana al patio.
Por favor, ¿eh? Por favor, no, que somos emisora de servicio público, no.
Muy bien, muy bien.
No, es que puede crear muchos percances.
Sí, sí, pero fumar, no sé. No. Ya.
Más mensajes que nos van llegando y vamos leyendo. Nos escribe Pilar. Ella nos cuenta que tiene un problema. No le dejan poner toldos, ¿vale? Dice que sufre blocking. Dice, mis vecinos de arriba me hacen la vida imposible. Dice, vive sola. Nos cuenta Pilar, que tiene 73 años. Dice, aunque tengo a mis hijos cerca, ellos aprovechan para hacerme sus fechorías, los vecinos, ¿eh?
Sí.
Que rayan la legalidad.
Muy mal.
Dice, cuando ven que no hay nadie en mi casa. Dice, todo empezó hace un año cuando me mudé. Mi casa es un primero con terraza de 70 metros y puse toldos. Los reglamentos y pidiendo permiso al administrador de finca, pues lo cumplí.
Sí, pues ya está.
Dice, a partir de ahí empezó el calvario. Lo primero que hicieron fue gritar a los operarios que estaban instalando los toldos que parasen, que no pusiesen los toldos. Por supuesto, que siguieron adelante. Y desde ese momento empezaron a echarme agua con la excusa de que regaban. Es decir, que nos cuenta Pilar que los vecinos solamente regaban cuando ya echaban los toldos. Dice, regar riegan, pero lo hacían incluso los días de tormenta, cuando dejaba de llover. Poco después empezaron a echar por su meona, el pitorro del desagüe de las terrazas, un líquido amarillo que empecé a recoger por cubos. Tienen perro. Dice, y no quiero pensar qué podría ser aquel líquido.
Pero qué vecinos más puñeteros.
Cuando fui a la reunión de vecinos para exponer mi caso, ellos llevaron en un punto que yo tuviera que quitar mis toldos reglamentarios. Su explicación era que les deslumbraban los toldos. Que no podía tener Pilar toldos porque deslumbraban.
¿En serio?
Afortunadamente, mis vecinos, todos los demás, son sensatos y votaron en contra. El caso es que, cercionados por las alas y heridos en su condición de acosadores, porque en esa reunión alguien insinuó que es lo que eran, y lo que estaban haciendo, colgaron de la fachada una caja en la que han estado poniendo comida a los pájaros, que por supuesto me han puesto la terraza llena de cagadas y pipas durante todo el verano.
Pues que recoja el líquido amarillo y lo deposite amablemente sobre el felpudo de los vecinos. Yo es que aquí soy muy ojo por ojo. ¿Qué quieres que te diga?
Yo le he preguntado a Pilar.
Pobre Pilar.
Si ya ha contraatacado. ¿Vale? A ver lo que nos cuenta.
Pilar, a contraatacar. A hacer piña. Claro que sí.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Voy a aprovechar la intervención del señor Sieso para recordar, por si alguien no lo sabe, que a través de Onda Madrid, en su dial 106 FM, se puede seguir hoy en directo, y sin que sirva de, en fin, precedente, el debate sobre el estado de la región. En estos momentos tiene la voz el portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, todo aquel que esté interesado en esta importantísima cita anual que supone este debate sobre el estado de la región, ya sabe que como servicio público lo estamos ofreciendo íntegramente a través de uno de nuestros diales, el 106 FM. Bueno, lo de Pilar me ha dejado, en fin, pobre Pilar.
Pilar nos cuenta que ella lo que ha hecho Eli ha sido poner CDs y unas tiras especiales para espantar a los pájaros que le vienen, que también se hizo con pelotas pequeñas para espantarlas, porque venían hasta palomas. Dice, mis nietas se han pasado el verano persiguiendo pájaros cada vez que venían a verme. En fin, para mí Eli ha sido un calvario que pronto voy a solucionar porque la comunidad me ha dejado poner un tejadillo a modo de protección de las agresiones de los de arriba.
Pues adiós.
Ya veremos si esto no acaba en el juzgado.
Pues si hace falta. Y no hay más remedio, pues al juzgado con ellos.
Dice, datos de interés.
Sí.
Nos dice Pilar. Ellos tienen una terraza de 8 metros versus la mía que tiene 70. La envidia es muy insana.
Ay, algo era.
Alicia, nuestro WhatsApp, nos cuenta que ella tenía una vecina que no quería que los niños jugasen en el jardín porque su hija estaba estudiando la selectividad. Además, quería que se retrasase la apertura de la piscina para que su hija no le diesen ganas de bajar a bañarse y estudiase la selectividad.
¿Y cómo acabó la cosa?
Pues que no lo consiguió.
Ah, no lo consiguió la estudiante. ¿Aprobaría las oposiciones? Me pregunto yo. Eso. A pesar de todo.
¿Qué carrera, Alicia, hace la hija de tu vecina ahora? Cuéntanoslo.
Claro. ¡Qué guay! Vamos con otra más.
Mila nos cuenta que ellos han intentado que una vecina se deshaga, no me lo puedo creer, de dos gallinas que tiene como mascota.
¿Estamos locos?
La ordenanza, por cierto, de Boadilla del Monte, que es donde vive esta vecina con gallinas, no lo permite. No permite tener gallinas. Debe ser...
como mascotas.
Como mascotas en la terraza. Las gallinas cacarean muy temprano por la mañana. No hay manera que esa señora entre en razón.
Ya. En un balcón, ahí, las gallinas.
Las gallinas, sí.
628-091-117.
¿Te acuerdas quién tenía gallinas de mascota?
Sí, Rodrigo.
Rodrigo,
sí.
Bueno, pues Rodrigo nos ha dejado también WhatsApp.
Hola, buenos días. Pues yo de la versión vecinos, en Talavera, no, aquí en Madrid no, pero en Talavera, mis vecinos de arriba, durante 3 años, por la noche bajaba las persianas, bueno, que tiraban las, parecía que tiraban las persianas, la terraza abría la puerta como si la fuesen a tirar, la niña se ponía a tocar el piano, bueno, aquello era desagradable. Menos mal que ya la niña está en la universidad. Y ya ha cambiado, porque en aquel entonces estaba en el colegio y en el instituto. Y madre mía, qué voces. A madre todo el día dando voces, como una histérica, regañando a la hija, regañando al marido. Yo no sé cómo el marido podía aguantar a esa mujer tan, tan loca. Bueno, en fin, cuentos para no dormir. Un saludo.
Un vecino que estudia piano siempre es complicado. Si además bajaban las persianas, hacían ruido, la señora gritaba, en fin... Pues no es que le prohibieran hacer nada a Rodrigo, pero le amargaron la vida.
Otra duda. ¿Qué estudia esa niña ahora? Es decir, ¿qué carrera hizo?
Y es que es tío, soprano. ¿Habrá aprendido los gritos de la madre? Y cantará. Vamos, con las cuerdas vocales como en fin, como muslos de Schwarzenegger, de gordas.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Vamos con otra más, que hoy tenemos concurso
Dirección
de ruido.
De Administración de Empresas.
Sí.
Hizo la vecina de Alicia, la hija que estudiaba selectividad.
Ajá.
Y quería que se abriese más tarde la piscina para que la niña estudie.
Ah, bueno.
Juan Carlos, que ellos tienen ahí rifirrafes en la comunidad, nos cuenta con la historia de colgar las toallas por la barandilla para que se sequen. Dice, tenemos un vecino que en cuanto alguien cuelga las toallas, dice, ya está llamando al telefonillo.
Hombre, bonito no es colgar las toallas.
Pero práctico.
Práctico sí, pero la fachada es mejor sin toallas, sin bombonas de butano, sin ropa tendida,
no,
cosas.
Además, digo al final, mejor que no te dejen colgar las toallas por la barandilla. Es mejor que no te dejen porque así si tienes la barandilla sucia...
no se te sucia la toalla.
Claro, al colgar las toallas por las barandillas ya te obligas a tener esa barandilla limpia.
Serás vago.
Es increíble.
Vamos con otra más.
Gerardo dice, en mi comunidad querían que todos pusiésemos el mismo felpudo. Dice, nos negamos. Es decir, cada uno pone el
felpudo. Perdona, hasta aquí podíamos llegar. Hasta aquí podíamos llegar. Todos el mismo felpudo.
Hombre, mi felpudo decido yo, claro.
Claro que sí, claro, hombre, uniformidad.
Eso yo no lo había visto en mi vida.
Yo tampoco.
Hombre, de cerramientos, estética de cerramientos.
Sí, pero felpudo, sí, hombre. Un poquito cada uno a su libre albedrío.
No, hombre.
Welcome. Claro. Bienvenida a la República Independiente de mi casa. Cada uno pone lo que le da la gana.
Hombre. Por Dios.
¿Y el último? Pues, ¿por ahí?
Elena dice que su vecino no le deja a Eli poner a Melendi. Dice, poco...
dice... A ver si el vecino va a ser Melendi. Pongo... Y entonces, ¿qué hace? Dice, Melendi, que se vaya.
Pongo la música alta, cierto, pero no se queja cuando pongo otros artistas que me gustan como El Arrebato o Mago de Oz. Es sonar Melendi y me da golpes en la pared.
¿Por qué no le gusta? ¿No le gusta Melendi? Está en todo su derecho el hombre a que le guste lo que quiera. Por favor, este no es Melendi. Ceballos, ¿a qué has puesto una señora? Ah, Melendi con... El vecino en este momento con los pelos de punta, claro.
Y no hablo de la dirección errante de sus pasos.
Bueno,
yo pues creo nada. Que le pone sensible.
Yo creo que sí. Bueno, que hay más comunicaciones.
Sí, mira, entra un mensaje
mañana.
De Javi, que yo te lo leo mañana.
Bueno, Javier. Pues me lo lees mañana, Javi. Un poquito de paciencia. Mañana es que hoy hemos decidido que hacemos concurso de ruidos. Entonces, el encargado, como siempre, es Sergio Martín Romo, que, atención, va a hacer ruido con un objeto. Si sabéis qué objeto es ese, lo mandáis rápidamente en un WhatsApp al 628-091-117. Y el primero que acierte con ese sonido, pues se lleva un lote de libros.
Buscar buena cobertura, buena conexión de wifi, porque el primero que entre es el que gana. Solo vale una respuesta...
Por persona.
Por persona y por número de móvil, ¿eh?
Exactamente. Bueno, Ceballos, quitemos la música para no distraer al oyente... Y vamos, Sergio, que está fuera de plano en nuestro streaming, lo digo para si hay alguien desconfiado que dice, yo no tengo streaming, a lo mejor se le está viendo. Ahí en estos momentos lo que se ve es como un brazo amputado, como el de Santa Teresa, que sale por encima de una pantalla del ordenador.
Ya verás el día que se vendan mis reliquias.
Sergio está en el rincón ciego de este estudio, no se le ve y va a hacer ruido con un objeto.
El rincón Stevie Wonder.
Mucha atención, vamos a poner el sonido tres veces o vas a hacer el sonido tres veces, ¿vale?
Las que me digas.
Y todo el mundo muy atento porque el que acierte el objeto con el que está haciendo ruido Martín Romo se lleva, si es el primero, un lote de libros. Una, dos y tres. Uy, yo creo que es muy fácil. Vuelve a hacer. A ver, ¿otra más? ¿Se escucha bien, no, Ceballos? Bueno, ¿qué objeto es ese con el que está haciendo ruidito Sergio Martín Romo? Si lo sabes, 628-091-117. Venga, la última oportunidad. Vuelve a hacerlo tres veces. Ahí va.
¿Pero con la boca? Ah, no.
No. Pues hasta aquí. El que sepa cuál es el objeto que está utilizando Martín Romo para hacer ruido, rápidamente, 628-091-117. Estate al WhatsApp, que están entrando ya cosas.
Sí, están
¿vale?
entrando.
Venga, hasta ahora, Sergio. En cuanto haya un ganador, me lo cuentas. Bueno, es una de las noticias del día. En Venus hay fosfina. Y esto supone que muchos científicos estén planteando la posibilidad de que exista vida en este planeta. Es un planeta, en fin, caluroso. Hay 30 grados centígrados de medida de temperatura, aunque es verdad que las nubes son muy ácidas, por lo menos para la vida humana. Bueno, tenemos con nosotros a nuestro astrofísico de urgencias, Javier Armentia, director del Planetario de Pamplona. Muy buenos días.
Muy buenos días, Eli. Un placer estar aquí con vosotros hablando de estas cosas tan raras como los gases pestilentes de Venus.
Claro, porque la fosfina, para empezar, huele fatal.
Sí, es un gas que se produce en nuestro planeta, pues en procesos como la descomposición de la materia orgánica. Unos microorganismos anaerobios generan este gas, que es un compuesto muy sencillo de fósforo, es el análogo al amoníaco, pero es un gas que además reacciona rápidamente con el aire y se pierde, pero mientras tanto es muy tóxico, ¿no? De hecho, se emplea también como insecticida en algunos casos.
¿Hay alguna posibilidad, Javier, de que esa fosfina esté producida por otra cosa o solamente la pueden provocar esos microorganismos?
Esa es la gran pregunta y eso es lo que se han ido preguntando los autores de ese artículo que se presentaba ayer en la revista Nature Astronomy y que les ha llevado a estar reanalizando los no solamente las observaciones que han tenido en Venus, sino también todos los modelos posibles, porque en efecto hay diferentes procesos. Hay procesos químicos en la atmósfera que pueden producir fosfina, algunas reacciones químicas mediadas, por ejemplo, por la energía del Sol, que llega mucho sol a Venus porque está más cerca del Sol que la Tierra, ¿no? También hay procesos geológicos, hay vulcanismo que sabemos que existe en Venus, pero que podría haber formado estos gases. La cuestión es que según sus modelos, según el análisis que presentaban ayer, no sería suficiente para dar cuenta de todo el gas que se ha encontrado. En esas capas de 50 kilómetros por encima de la superficie de Venus parece que hay una gran cantidad de fosfina o de fosfano que no podría originarse en lo que sabemos que funciona. Lo que pasa es que posiblemente se deba a algo que no sabemos cómo es exactamente, cómo puede pasar, ¿no? Una de las hipótesis, en cualquier caso, que queda abierta es de que eso fueran procesos bióticos, procesos relacionados con la vida, y por eso estaban tan contentos y tan parcos a la vez en su presentación, pero tan emocionados un poco como nos han dejado a todos.
Bueno, imaginemos que existen realmente unos microorganismos que seguramente no serán muy parecidos a nuestros primos terrestres y que se comprueba que efectivamente hay una clase de vida en Venus. Claro, hablamos de un planeta, repetimos, que tiene nubes, tiene como una atmósfera, pero está formada de ácido sulfúrico. Por lo tanto, las posibilidades de que nos traslademos a ese planeta, que es al final en lo que supongo que todos pensamos, son remotísimas. ¿Qué supondría que realmente existiese algún tipo de vida en otro planeta?
Bueno, la confirmación de la vida en otro planeta, también la confirmación de que no hubiera vida en ningún otro planeta que no sea la Tierra, nos diría muchísimo sobre cómo es la evolución, cómo ha sido la evolución biológica. Tanto las dos hipótesis son igualmente fascinantes. Lo que pasa es que nos resulta más llamativa la posibilidad de que la vida no sea la única en la Tierra. Es decir, que los procesos que han dado lugar a la vida en la Tierra, que dieron lugar a la vida en la Tierra, al nacimiento de hace unos 4.000 millones de años, se pudieran dar no solamente en Venus, en estas condiciones tan extrañas, sino quizás en otros sitios. Es decir, que la vida llegue a ser incluso algo relativamente corriente en el universo. Y esto nos volvería un poquito a todos muy, muy locos, ¿no?
Bueno, pues de momento la noticia es que en Venus hay fosfina y luego habrá que trabajar un poquito más, me imagino, para averiguar de dónde procede esa fosfina, si realmente hay microorganismos y que, en fin, qué va a suponer esto para la humanidad. De momento descubrimiento.
Hace falta más datos, seguir observando, y habrá misiones que vayan a Venus a investigar estas cosas también en el futuro.
Bueno, yo supongo que en el planetario estarás enfocando a Venus a ver si desde aquí ves algún microorganismo.
Sí, ya más o menos se ha estado viendo tan bonito al final de la noche, esa especie de foco que muchos de tus oyentes habrán visto al amanecer, sí. Era precisamente Venus, y fíjate, hoy olía un poco más raro, pero era mucho más bonito saberlo.
Qué envidia me da siempre. Javier Armentia, astrofísico, divulgador científico y director del Planetario de Pamplona y persona a la que acudimos siempre que tenemos que hablar de estos temas. Te lo agradezco mucho, Javier, un beso.
Un beso y muy buenos días.
Hasta luego. Llegan las noticias a Onda Madrid, a la 101.3, en la 106 sigue el debate sobre el estado de la región.